Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo programa en este día 21 de junio del año 2014, inmersos de lleno en plena edición de la Esquena Rock Festival y haciendo este paréntesis para venir como siempre aquí a la radio a nuestra edición de los sábados de este programa dedicado al rock y dedicado al heavy metal. Así tendréis de primera mano lo que vivimos ayer en la primera jornada del Festival Vitoriano, con la destacada actuación por encima de todas en cuanto a nombre de Scorpions, pero también con otras cosas interesantes que pudimos ver entre la lluvia constante llegado a un punto de la tarde. La verdad que lo que podía parecer una tormenta pasajera no fue así, y al final nos acompañó la lluvia durante bastante tiempo. Pero bueno, ahí estuvimos dando el callo, mojándonos, durmiendo poco, y ahora estamos aquí en la radio. No será lo único que te contemos en cuanto a actuaciones en directo, porque también estuvimos el jueves, día 19 de junio, en la Sala Santana 27 de Bilbao, viendo las actuaciones de Skid Row, Bad Cherry y Buffalo Summer. Por supuesto que tenemos novedades en la recámara, siempre preparadas para salir a la luz, para hacértelas llegar a ti, para que puedas conocer lo que está ocurriendo a día de hoy en este mundo de la cultura del rock y del heavy metal, donde hay infinidad de bandas haciendo cosas, yo creo que interesantes, Lo que falta es un poco de atención, a ver si con este programa, por lo menos tú que estás allí, pues sin duda puedes llegar a conocer algunas de estas cosas. Hombre, en algún caso supongo que por tu cuenta también te lo podrás buscar hoy en día con internet y demás, pero por lo menos que este programa aglutine un poco lo que está pasando, lo que pasa por nuestras manos también en cuanto a música, en cuanto a nuevas bandas, en cuanto a propuestas que a día de hoy nosotros entendemos que no deben quedar ahí en un baúl guardadas, olvidadas, y que es necesario que ese público que está ahí fuera, que vosotros que estáis ahí fuera y mucha gente más se anime a conocer, porque hay mucho que ofrecer. Y aparte, como no, entrevista en el día de hoy con la gente decente desde Burgos, que nos vienen a presentar su nuevo trabajo discográfico. Vía teléfono estaremos charlando con ellos más o menos en el ecuador del programa. Energía no nos falta, pese al cansancio que uno nota en las piernas después de muchas horas de música en el directo, lo duro que fue la jornada de ayer, pero con las pilas bien cargadas comenzamos. Y vamos a hacerlo con Darkness by Out. Hay bandas que han editado trabajos, yo considero que de gran consideración, valga la redundancia, la verdad que importantes obras bajo mi punto de vista, que deberían de tener una mayor repercusión a todas luces. Una de esas obras fue Near Death Experience, el anterior trabajo de Darkness by Out, que ahora nos editan otro disco, pero me apetece comenzar el programa de hoy, y antes de ir con el nuevo trabajo de la banda, recordando esta obra maestra del death metal. A mí, es gracias a este disco, les conocía anteriormente, pero no había profundizado tanto en su música, pues se han convertido en una de las bandas favoritas de este estilo de música, de death, llámalo melódico, si quieres, de death melódico, de sueco, al fin y al cabo, con esa influencia, pues una de las bandas favoritas, si no la favorita, en este estilo de este que os está hablando ahora mismo. Así que les recordamos con este temazo, A Cry of Terror, Voices from Nowhere, lo anterior de Darkness by Out, editado en el año 2012.
Live fire!
Pues ese recuerdo para el anterior disco de Ernest Ballou, ya digo, obras que merece la pena rescatar de vez en cuando, que uno también en su propio hogar de vez en cuando, cuando puede, rescata también, las escucha, las degusta, porque creemos que ofrecían muchísimo. Y la banda Euskalduna sigue precisamente en esa tesitura, ofreciendo grandes trabajos. Y este es el último disco, ya escuchado al completo por quien nos habla. Y otra nueva sensacional obra de death metal, Seeds of Desolation. Así se abre Darkness by Owl. Y ahí teníamos a Darkness by Owl, y ahora vamos a continuar en esta tesitura dentro del metal, dentro del death, como digo, llamémoslo melódico, en cualquier caso con mucha caña, mucha agresividad siempre y actitud. Y vamos con una banda que nos llega desde Cuba y que me han impresionado bastante. Formados en el año 1998, a partir de la desintegración de otro grupo llamado Medium, aparece Blinder, el grupo que empiezas a escuchar. Esto es lo último que nos editan Hegemonic Cult. Fijaros cómo suenan. Desde Cuba, Blinder. We'll be right back. Él es tenía, se llaman Blinder y nos llegan desde Cuba. Buen sonido, buena banda la que hemos descubierto, a pesar de que su andadura ya es larga, data de allá por el año 1998 la formación de este grupo. Continuamos, recordarte que estás en La Mirada Negra, que nos escuchas en directo únicamente en dos puntos, a través de internet en www.tntradiorock.com y en Zopin Bay Radio 101.9 de la FM, que también puedes sintonizar a través de la red en www.zopinbayradio.com. Antes de pasar a hablaros ya de lo que fue la jornada de ayer en el Askena Rock Festival Gasteiztarra, vamos con otra presentación. Nos volvemos más densos dentro de los sonidos extremos. Y vamos con este grupo llamado Barbarian Swords. Editaban un anterior trabajo discográfico titulado Crusaders of the Apocalypse, la cual podemos considerar en aquel momento como una demo. Y ahora tenemos el nuevo trabajo del grupo Hunting Rats, editado ya este 2014. Una obra sin concesiones, hipnotizante, ruidoso y supurante de inmenso dolor agónico. Con solos y dientes, un bajo en forma de percutor en descomposición, baterías como bloques de hormigón y una voz demoníaca y desgarrada que solo le canta a la blasfemia, a la violación, a la venganza y la guerra. Esa es la descripción que acabo de leer directamente de la nota de promo que acompaña a la obra. Barbarian Swords. Y la leo porque creo que es bastante acertada. Juzga por ti mismo. Aquí os dejo con ellos, Barbarian Swords. esta locura que habéis escuchado son Turbo Wolf, uno de los que ayer actuaron en el Askena Rock Festival, y para nosotros una de las actuaciones destacadas, aunque hay que decir que de forma general hubo un buen nivel de actuaciones. La pena, pues lo que todos sabéis, lo que todos habréis vivido, la lluvia, las tormentas, sobre todo, todavía un tema más complejo en cuanto a cuando hablamos de actuaciones en directo, por el peligro que ello puede suponer. Eso conllevó que alguna actuación se suspendiera, que hubiera también pues eso, los percances habituales de este tipo de situaciones. Además, una lluvia que desde bien prontito nos vino a acompañar y ya decidió no marcharse del recinto de Mendizábala una vez llegada la primera tormenta. Y vamos a ir con el repaso a las actuaciones cronológicamente. Intentamos cubrir todo y evidentemente en un festival tan largo todo es prácticamente imposible porque son muchísimas bandas. Pero bueno, llegamos a ver, por ejemplo, a 30 Left to Die, que era una intención mía, a pesar de ser todavía muy pronto, viernes, habiendo trabajado y demás, lo que ello conlleva para mucha gente. Ellos tenían ya una buena presencia de público en torno al primer escenario, el escenario principal de la Askena Rock Festival, y lo que pudimos llegar a ver, que fue la parte final de la actuación, la verdad que nos dejó una impresión muy buena, fantástica, diría yo, con un buen sonido, a pesar de que siempre estos primeros grupos suelen pegar en ese sentido. Por lo menos en la recta final de actuación la banda sonaba de cine, aplastante, y la respuesta del público, jugando en casa, suponemos que con gente que pudieran ser conocidos también suyos, pero también con otra gente que este día descubriría esta propuesta, apoyando y reconociendo la buena labor de la formación, una formación que por estilo se puede quedar un poco fuera de lo que es la línea general del Askena, pero una fantástica banda en esta tesitura agresiva de metal que ellos llevan. Posteriormente teníamos ya en el escenario cubierto a Monster Truck, que fue cuando empezó a llover, pues al final de su actuación. Por fortuna estábamos en esa carpa cubierta, como digo, viendo a este grupo relativamente joven, formado hace no demasiado tiempo y con unas prestaciones increíbles, grandísima voz, gran desenvolvimiento en esa tesitura que va entre el stoner, el blues, alucinante sabor el que le sacan a los teclados también, dentro de un terreno tan potente, tan duro, tan agresivo, tan crudo. A veces los teclados no encajan del todo bien, o las bandas no lo saben hacer encajar del todo bien, pues estos lo hacen de cine. La verdad que todo muy bien empastado, y el grupo también con un buenísimo sonido. La línea general de actuaciones fue de buen sonido en ese segundo escenario, la verdad que lo bordaron. Buena sensación también la que nos dejó Monster Truck. Ahí fue cuando empezó a arreciar la lluvia de manera más clara, con rayos, con truenos. A cada trueno se respondía el público de la Askena Rock con un estruendo que intentaba ser por lo menos equiparable al de esos truenos que en ese momento se dejaban escuchar en la zona. Pero por desgracia eso conllevó que se suspendieran algunas actuaciones, entre ellas la de Bombus, a los cuales tenía yo muchas ganas de ver. Estaba todo preparado en el escenario principal, su telón ya estaba también puesto, pero no sabíamos en ese momento si se iba a retrasar o si se iba a posponer su actuación para ponerla al final de la noche, o qué decisión tomaría la organización. Y finalmente, pues no, Bombus no tocó en el Askena, y por lo que hasta ahora sabemos no va a tocar ya, porque la otra actuación suspendida fue la de Bourbon, que iba a ser en el escenario 3, y esa actuación en concreto va a tener lugar en el día de hoy. Se ha anunciado que hoy a las 2:20 en ese tercer escenario Bourbon estarán actuando, recuperando esa actuación. Hudson Taylor sí que pudieron tocar en el escenario cubierto, no es una de las propuestas que a nosotros más nos interesaba, pero bueno, por encima pues decir que al final de la misma sí que tenían montada una buena juerga con ese tinte folk que también llevan implícito en su sonido. Y lo que sí queríamos ver era sí que Steve, otro que tuvo que pagar el tener que aguantar un chaparrón tremendo de nuevo cuando ya parecía que podía parar, pues otro nubarrón que pasaba por encima de Mendizábala y que descargaba, mientras que sí que Steve nos brindaba una actuación peculiar, como suelen ser las suyas, con un formato de dúo, y este hombre que has sabido lo que es vivir en la calle, lo que es vivir como vagabundo directamente, pues desde hace unos años, porque ya la verdad que tiene una edad bastante avanzada, ya 73 años, pues más o menos desde 2006 viene desarrollando una carrera más que interesante con instrumentos de fabricación casera. Con este tío es capaz de hacer sonar una cuerda sobre cualquier palo que le pongas, y se puede enchufar y sacar un poco de electricidad. Este tío te hace un blues fijo. Y terminó abrazándose directamente a las primeras filas por un público que, pese a la lluvia, y aunque él no era uno de esos grandísimos nombres, ¿no?, que muchas veces la gente puede hacer más esfuerzo por quedarse a ver, pues supo mantener a un nutrido número de público, y al final pues directamente fundirse con ellos. Una gran actuación, una vez más, la de Sick Sick Steve, que ya vimos en el BBK de hace algunos años. The Stranglers, míticos de dentro de este sonido clásico de punk, y que bueno, que nosotros tampoco es que sea de nuestros favoritos, ya supongo que este tipo de cosas será para gustos, pero en cualquier caso, 40 años de trayectoria, pues evidentemente merecen muchísimo respeto, y así lo obtuvieron en la carpa cerrada de la Skena Rock Festival con nutrida concurrencia ante ellos. Vimos un poquito de Midnight Travelers casi de pasada en el escenario 3, terminaron con un Julieta Roses de AC/DC, bueno, repartieron cuando menos energía, y luego ya llegaba el turno de Scorpions, y claro, aquí evidentemente tenemos que pararnos un poquito, y es que, bueno, qué decir de la actuación de Scorpions. Bajo mi punto de vista, vamos, no fue la gran actuación que podíamos esperar de ellos. Tampoco estuvo mal, tampoco quiero decir que fuera ni mucho menos ningún bodrio, pero sí que considero que fue una actuación bastante bastante lenta, yo diría, en su desarrollo, paradita, diría yo. Me esperaba algo tal vez con un poquito más de energía por parte de los componentes, aunque los años no pasen en balde, pero pues bueno, pues hubo partes del Seldís, pues que no sé, enlazar tres baladas, dos baladas en los bises, por mucho que ellos sean uno de los ámbitos donde más se han dado a conocer, pues hombre, me hubiera gustado a mí por lo menos que lo hubieran desplegado el repertorio de otra manera. Hablando con la gente, me comentaban que en Madrid estuvieron bastante mejor, aunque tampoco fuera decepcionante ni mucho menos la actuación de la Skena. Y bueno, en cualquier caso, pues nos conformamos también con lo que vimos, ¿no? Porque vivimos buenos momentos de una banda que dice que se retira, pero que nadie se lo acaba de creer, y ellos mismos ya empiezan a hacer declaraciones de que, bueno, de que puntualmente pueden seguir tocando. En fin, por nosotros, que continúen y que sigan desarrollando estas grandes canciones, porque las tienen. En un principio, como Make It Real, por ejemplo, de las que cayó en un primer lugar. Lo que pasa que no había una concatenación de temas de manera seguida que pudiera hacer que la actuación despegara, por lo menos es mi sensación, en un principio del concierto. Empezaron con Sting in the Tail, luego Is There Anybody There, que bueno, son temas que les quedan bien, pero bueno, no enganchan tal vez como ellos pueden hacer con otro tipo de canciones, algunas de las que, por cierto, se quedaron fuera del repertorio, que seguro que algunos de los allí presentes se pudieron recordar. Es curioso que un tema como Rise and Rock sí que levantara ya después de Holiday, ¿no?, que Holiday es uno de los grandes clásicos, donde empezó a llover, y en ese momento con mayor lluvia en su actuación, porque parecía también que ya por la noche no iba a llover, pues bueno, pues otra vez con Scorpions en medio de su actuación volvió a jarrear, y Rise on Rock fue un momento en el que, coincidiendo con la lluvia, se levantó bastante el personal en una parte final de actuación que sí que contó con algo más de energía, pero, de nuevo, tengo que puntualizar un pero, meter solo de batería y luego solo de guitarra, metiendo en medio el Blackout, que es para mí el mejor tema de toda la descarga, evidentemente vuelve a provocar que haya ese parón general de los ánimos, ¿no? Por cierto, la batería, Johan Frentzen, no estaba Cota, que ha sido detenido, y bueno, hay alguna historia por ahí un tanto rocambolesca en un avión, por lo tanto era Johan Frentzen quien estaba a la batería, haciendo un solo de batería junto con un percusionista, al cual pues directamente pues no conozco absolutamente de nada, y entre ambos pues realizaron ese solo de batería, que bueno, puede ser entretenido la manera de hacerla, pero luego meter también el solo de guitarra, bueno, no sé, y meter ya medio blackout, pues como que no enlazaba, ¿no? Hubiera sido mejor directamente pues ir con el Big City Nights, que fue el que terminó antes de los Beasts, uno sin, de sus grandes himnos, sin ninguna duda. Y posteriormente los Beasts, pues cómo no, evidentemente no vamos a decir que falte el Still Loving You o el Winds on Change, pero fue la forma de comenzar de nuevo los Beasts. Y hombre, estamos acostumbrados a que haya un poco más de energía, pero sin embargo todo eso se reservó para Rock You Like a Hurricane, que fue la que terminó la actuación. Como digo, buen concierto, visualmente tampoco es que sea un súper espectáculo, las pantallas y demás y las luces pues hacen su juego, pero hemos visto espectáculos visuales de grandes estrellas del heavy metal más llamativas que lo que pudimos ver con Scorpions. En cualquier caso, pues bueno, le damos un aprobado alto, le vamos a dar a Scorpions si tuviéramos que hacer la valoración, pero bueno, para mí por lo menos, lejos de un concierto de ensueño que entiendo que la banda alemana podría realizar como gran clásico que es. Y luego teníamos la oportunidad de ver a Turbo Wolf en segundo escenario, en el escenario cubierto, y bueno, estos dijeron, ya empezaron con muchas ganas, ¿no? Dijeron, nosotros traemos los vientos de cambio, y es que vamos, que si los trajeron con un estilo de música totalmente esquizofrénico, enloquecido, y repartiendo una energía que supo cautivar a la concurrencia. No creo que fuera una banda por los que estaban allí excesivamente conocida, no tienen tampoco una larga trayectoria, pero demostraron ser unas auténticas bestias encima del escenario. Mucha energía, desde luego eléctricos como pocos, con esa mezcla de estilos que habéis escuchado. Tienen un poquito de electrónica, tienen algo de punk, yo que sé, mucha garra en cualquier caso, y suenan como un auténtico cañón, y fueron una de las actuaciones destacadas del festival, además creciéndose ante el público que venía del escenario principal, recogiendo a esa gente que después de Scorpions decidía quedarse todavía porque la noche seguía siendo larga, y animando muchísimo al respetable. Dejamos un poquito de lado la actuación de Mara, no sé si llamarlo country rock para toda la familia, no nos gustó tampoco demasiado la propuesta, ni lo que pude ver, tampoco estuve muy centrado en ella, pero lo que pude ver un poquito cansina, incluso por lo menos para mi gusto. Y lo que sí que nos quedamos a ver era a Unida, la banda de John García, Skyus, que lleva con este grupo también ya desde hace bastante tiempo, y que nos brindó lo que pudimos ver, porque no, evidentemente estamos aquí en la radio hoy, este programa lleva una preparación y hay que dormir un poco, porque si no me tienen que traer aquí a cuestas. Y vimos los cuatro primeros temas, y la verdad que el sonido era increíble, y el talento y la clase que tiene tanto John García como la banda que la acompaña es de quitarse el sombrero, por lo que me han comentado. Además me comentaba Manu de Porco Bravo, con el cual coincidimos por allí, me comentaba en el Facebook que tenemos abierto, que la actuación terminó incluso increciendo, lo cual provocó que se pidieran bises por parte del personal, a pesar del cansancio, a pesar de las altas horas de la madrugada. Eso ya dice bastante. Nosotros, para dar fe de lo que hace Unida, vamos a pincharos el tema con el que arrancaron la actuación, este que ya vais a escuchar, Wet Pussycat. Así suena esta pedazo de banda que capitanea John García, como decimos, de Cayus, y que ya desde el año 1999, si no me falla la memoria, viene funcionando y realizando esto que escucháis. Buenísima banda. You hide. Imaginaos esto en directo, fantástica banda. Ya digo, más nombres que Scorpions había ayer en el cartel, que siempre nos centramos en unos. Evidentemente el cansancio, ya digo, también hace que la gente pueda decidir, como es nuestro caso, que es imposible realmente estar tantas horas de pie y repetir hoy. Venía aquí a la radio, pues hombre, evidentemente no pudimos ver toda la actuación, por ejemplo, de Unidad, y con bastante dolor nos marchamos de allí, pero ya os digo que la verdad que la sensación ya que nos dejaron fue apabullante de inicio. Si terminaron todavía mejor, fue sin duda el colofón ideal para una Esquena Rock Festival, para esta primera jornada de una Esquena Rock Festival, que pese a la lluvia, pese a todo, contó con buenas actuaciones. Y cómo no, vamos a darnos el gustazo, claro que sí. Recogido en directo en su mejor época, cuando comenzaban a hacerse el fenómeno de masas en el que se convirtieron. Aquí tenemos a Scorpions, Blackout. bueno, pues no os ponemos una balada de Scorpions, pero sí os ponemos una de Skid Row. Fantástico tema, clásico tema, enorme canción, este Remember You. Ahí con Sebastian Bach en la voz, un hombre que deja un hueco que, bueno, evidentemente no se puede cubrir de cualquier manera. Pero bueno, no me voy a anticipar, vamos a ir un poquito por partes. Estuvimos el jueves viendo a Skid Row, que acaban de sonar, a Buck Cherry y a Buffalo Summer. Vamos a empezar por estos últimos, simplemente hacer un comentario, bueno, que la verdad que se merecen, un comentario por todo lo alto, porque hicieron un grandísimo concierto. Esta banda británica que desarrolla un hard rock setentero fantástico. Tal vez se apuntan un poco tarde a ese revival que hubo, donde bandas como The Answer hace, pues, no muchos años, todavía están bastante en boga, pero les pilló por en medio, ¿no? Y les encumbró un poquito a ese tipo de bandas como The Answer, que se me vienen a la cabeza. Y en esa liga podrían jugar perfectamente Buffalo Summer, que ahora mismo estáis escuchando de fondo. Por lo menos que quede esa pincelada de cómo suenan. Y qué buenísimo concierto este cuarteto, que además se muestra autenticidad. Muchos recordaban su actuación gratuita en la Sala Esquena de hace no demasiado tiempo. En esta ocasión venían en esta gira, tal vez muy setenteros para un cartel que podía ser más ochentero, porque Buck Cherry ya comenzaron su andadura más tarde, pero bueno, era la esencia que tenían, ese hard rock. Pero bueno, estos se quedaban con un regusto más añejo, pero convencieron al personal. Luego teníamos ya a Buck Cherry en el escenario, grupo al que habíamos visto en un Coveta Sonic, si no me falla la memoria. Me gustó y me convenció más esta actuación de la banda. Lo que me pareció curioso fue la forma de afrontar la actuación. Por una parte es curioso, y la forma de actuar de Josh Todd, por ejemplo, en Sobre las Tablas, el vocalista, sale un poquito de tópicos, tiene su propia forma de estar en escena. Muchas veces no sabe si lo está disfrutando, si no, pero el caso es que saca una pedazo de voz increíble de ahí adentro. Y aunque yo considero que podría llegar tal vez más al público, que podría resultar un tanto más carismático, simplemente prácticamente se limita a cantar. Es un fumador psicológico prácticamente. No sé cuántas veces hizo el gesto de sacarse el cigarrillo de la boca y exhalar el humo, algo que evidentemente no estaba haciendo, pero bueno, en su mente suponemos que sí. Y bueno, ya digo, una forma bastante particular de afrontar las actuaciones, aunque con buena voz, como digo, en cualquier caso, y con buena ejecución de temas. Lo que me llamó la atención de su concierto fue el orden del repertorio. Comenzaron directamente con, yo creo que su tema más emblemático, tal vez sea porque fue con el que yo les conocí allá por el 99, con Lit Up. Y a partir de ahí casi que tiraron al principio de temas, salvo All Night Long, que podemos reconocer como algo ya más actual. Tiraron de temas bastante clásicos de su primer trabajo, Buck Cherry, de Time Bomb, y de 15, de 15. Podemos decir que esa primera parte, más de la primera parte del concierto, se decantaron por ellos. Y claro, yo creo que son sus mejores bazas. Luego dejaron un poquito para el final ya temas más nuevos, y pudo provocar cierta sensación un tanto extraña. Como extraño fue, por cierto, su final de concierto con esta versión de un tema bastante popero como Like Fuck It, que bueno, la verdad que la gente con ganas de fiesta le movió bastante el rollito que llevaba, pero a mí personalmente pues tampoco sé si es la manera más acertada de terminar. En cualquier caso, buen concierto el que dieron, sin duda alguna, o sea, pese a estos pequeños puntos que yo puedo sacar del orden del repertorio y demás, buen concierto de Buck Cherry, con buen sonido, y una banda que puede seguir portando ese hard rock clásico que ellos retomaban como si fueran los nuevos Guns N' Roses allá por mediados de los 90, luego ya finales de los 90 con el primer disco intentaban despuntar, luego se han quedado un poquito a medio camino, pero sí que es una buena banda para disfrutar encima de cuando los ves encima del escenario, y desde luego son canciones que pueden conectar con el personal por sí solas. O sea, aunque no tengan ellos sobre las tablas una forma de actuar demasiado expresiva en alguna ocasión, el grupo tiene clase de sobra como para que con estos temas puedan llegar al público. Y luego teníamos a Skid Row, míticos, estos de verdad clásicos. No digo que Buck Cherry no lo sean, pero evidentemente mucho menos. Estamos hablando de Skid Row, ya de una banda que ya por los 80 nos dejaba obras cumbres para este estilo, y además con una personalidad auténtica. De ellos decir que bueno, que están en buenas manos, tanto con Raquel Bolan, que sigue desde el principio, ¿no? Como Snake Szabo, como Scotty Hill, son, podemos decir, la base fundamental que conserva esa esencia primigenia. Es decir, son los clásicos del grupo. Lo que pasa que es que hay un hueco muy grande, a pesar de que no fuera Sebastian Bach el cantante realmente original. Sí que es el cantante que marcó toda la época clásica del grupo, y es muy complicado que a la gente se le quite de la cabeza, a pesar de tener a un Johnny Solinger que hace lo que puede, que es un tío simpático y que es un buen vocalista. Pero hombre, cuesta a veces en algunos momentos llegar a esos registros más fuertes que podía tener Sebastian Bach en su día. Hombre, el propio Sebastian Bach también, hay que decir que, aunque lo vimos bien, por cierto, cuando lo vimos en Donosti hace no demasiado tiempo junto a Guns N' Roses, pero tampoco llega exactamente a los mismos registros que llegaba entonces. Por otra parte, algo habitual. Se defiende el actual cantante de Skid Row en sus temas, en los temas ya registrados con él, pero el grosso del repertorio en este caso está totalmente dedicado a los grandes clásicos de la banda, sobre todo, fundamentalmente, aquellos dos primeros trabajos, como no, terminando con Slade to the Drain, con You Gone Wild. Esta balada, que a mí me pareció uno de los grandes momentos de la actuación, I Remember You. Hubo otros momentos también a destacar, a pesar de que pudieran entrar más dentro de la curiosidad. Por ejemplo, Psychotherapy, versión de Ramones, interpretada por Raquel Bolan a la voz. También fue un momento, además, de ruptura dentro de la actuación, llevándonos ya a una fase final donde no iban a faltar los grandes, grandes clásicos. Fijaos que me quedo con este tema por encima de Eating and Life, que cayó en un momento muy tempranero todavía de la actuación, con temas en esa parte inicial como Big Guns, Making a Mess, Piece of Me, que la verdad que le dieron ritmo a la actuación, cuando menos. No fue el concierto lo mismo que con Scorpio, no es el concierto del sueño, porque en este caso también nos falta alguna pieza clave en la formación, pero yo pienso que Skid Row pusieron de su parte todo lo mejor, que se entregaron a tope y que repartieron sus mejores bazas a toda su concurrencia, así que por ese lado no se le puede recriminar absolutamente nada. Y bueno, vamos a terminar la crónica con un tema de Buck Cherry antes de pasar ya a la entrevista, que ya vamos tarde. Vamos a ir con uno de los que yo considero mejor les quedó en la parte inicial del concierto, donde, ya digo, es donde descargaron casi todos sus temas más reconocidos, aunque dejaron para el final todavía algún tema, como por ejemplo Crazy Beach, pero bueno, fue algo ya muy muy aislado. Pero en esa parte inicial sí que tuvimos temazos como este, Death Again en Buck Cherry. Fantástico tema, siempre hay una línea de fuego, siempre hay una maldita guerra por la paz, o así nos la venden. Fantástico temazo, decente, esta banda burgalesa que nos presenta en este disco, una de las sorpresas de esta parte final de la temporada para quien os habla, pero no porque sea un grupo nuevo, es una banda que lleva 20 años de trayectoria, se formaron en el año 1994, desde entonces han editado algunos trabajos, por ejemplo su debut todavía en los años 90, queda mucho por andar. Editaban hace menos tiempo, pero también ha llovido ya desde 2007 que editaban Regreso al Planeta del Rock. También tenían por ahí algún EP anterior llamado Alma Libre y por fortuna la banda sigue en activo y dándonos auténticas alegrías editando este trabajo que, como veis, contiene hard rock cantado en castellano de la esencia más clásica y tradicional, llevado adelante por gente que sabe manejar perfectamente este estilo de música y hacerlo de una manera, pues así, muy decente, ¿no? Como podríamos decir, haciendo un juego de palabras con la propia denominación del grupo. Tenemos a su guitarra y voz al otro lado del teléfono. Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, aquí con mi hijo Manolín organizando un poco la nevera que hemos hecho la compra.
Bueno, la vida del rock de una manera particular, ¿no? Como la puede llevar un grupo como Cente, ¿no? Una banda que sois unos auténticos clásicos, ¿no? Porque tenéis tiempo para ser unos auténticos clásicos, pero que por desgracia, por cómo está la escena, por cómo funcionan las cosas, pues a veces hay que llevar un poquito los grupos de otra manera, ya que estamos hablando, ¿no? de tu vida personal, ¿no? Pues un poquito más de una manera, como más de andar por casa, pero con total calidad.
Hombre, las cosas se hacen siempre, si te pones a hacer cualquier cosa, tienes que hacerlo lo mejor que puedas, si no, pues no estás siendo honesto contigo mismo, ¿no? Entonces tienes que hacer las cosas lo mejor que puedes. Se podrían hacer mejor, indudablemente, si se difusiera de más tiempo, ¿no? Si claro. Si uno se pudiera dedicar a ello plenamente, pues seguramente se podría hacer mejor. Pero bueno, no se puede uno quejar. La vida a uno le sonríe y hay gente muy buena que no se come nada por ahí.
Bueno, yo no os he escuchado con vuestros primeros trabajos, pero supongo que la línea musical del grupo venía a ser la misma, ¿no? Ha sido siempre este hard rock que podemos escuchar aquí.
Sí, hombre, teniendo en cuenta que yo venía de Vitoria, de estar tocando con la banda BO2, ya llevaba una trayectoria, un estilo musical muy definido, hacía lo que me gustaba y encontré, digamos, unos buenos cómplices aquí en Burgos para seguir haciendo más o menos el mismo estilo, porque yo creo que es un estilo muy honesto, ¿no? Sí. Que no es una moñada que está diciendo bobadas, se intenta hacer calidad musical y además decir cosas coherentes, subirte un escenario y decir cosas que no se te caiga la cara de vergüenza.
Eso es, ¿no? porque cuando hablamos de hard rock, cantado en castellano en este caso, muchas veces podemos tender a pensar en clásicos, ¿no? Canciones que podían ser un poco más banales, ¿no? Canciones mucho de amor, bueno, sexo, droga, rock and roll. Está claro que Cente, sois una banda que musicalmente sí tenéis ese sonido, pero letrísticamente vais por otro lado.
Hombre, en lo que nos lleva es más o menos una crítica social, entendamos crítica por decir una descripción del mundo que nos rodea, a veces un poco más intimista, a veces un poco más general, ¿no? Hablando un poco de los problemas de la gente, un poco de cómo vemos que está la sociedad y todo eso. En este caso, pues yo suelo ser el compositor, pero la última palabra siempre la tienen los compañeros, siempre dicen esta canción tira para adelante, esta canción no, y los arreglos pues también los hacemos entre todos. Yo hago un poco el esbozo general y después los demás son los que dan la puntilla a lo que es la canción.
Háblanos de la formación del grupo allá por el año 1994, como bien dices, procedías de otras bandas. No sé si quedas tú solo o queda otro miembro en la banda de aquella formación original.
De aquella formación queda mi amiguísimo del alma, mi hermano Kelly,
el batería Kelly Pascual, y tú, ¿no? Sois los que seguís ahí tirando el carro.
Sí, háblanos. Pero vamos, hasta hace poco Nacho, que era el teclista, que se marchó pues en diciembre, este diciembre pasado, estuvo prácticamente desde el principio también.
Pues háblanos,
otro amigo del alma.
Háblanos de aquel comienzo, de cómo surge Cente viniendo de otros grupos. ¿Qué intención teníais, no? Por aquel 1994, recordemos, un año complicadísimo precisamente para hacer este estilo de música, porque prácticamente no había ningún tipo de apoyo, no había nada, ¿no?
Ya, pero bueno, si tú tienes unas inquietudes, si a ti te gusta montar en bici, encuentra gente que quiera montar en bici y al final sois unos cuantos dando vueltas por ahí, por las carreteras, ¿no?
Sí, sí.
Y nosotros nos gustaba hacer música. Yo venía de estar un par de años sin hacer nada, por circunstancias personales y laborales. Y ya dije, esto no puede ser. Y pregunté por ahí y salió que había una gente que estaba buscando un guitarrista. Uh-huh. Y me presenté, llamé por teléfono, no me hicieron ni puñetero caso, pero por lo visto les caí bien. Y luego me volvieron a llamar. Y ese era el germen decente.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué repercusión tuvisteis en aquellos años con aquellos primeros discos, ¿no? Con Queda Mucho Por Andar y con el EP Alma Libre.
Pues fue bastante bien. Un segundito.
¿Ese es tu móvil?
Dime. Estoy... Sí. Vale. Perdona.
Seguimos por ahí, ¿no? Cosas del directo.
Sí.
Cosas del directo.
Y eso... Sí, la mujer que... Voy a buscarla.
A ver, es que estábamos hablando de la repercusión que tuvo la banda en aquel momento, ¿no?
Pues en aquel momento, pues nada, éramos bastante jóvenes y teníamos bastante empuje, estábamos todos los días por ahí por los garitos, nos conocía bastante la gente y funcionó muy bien, ¿no? Pues nos llamaban de muchos sitios. Ganábamos concursos de estos de música, de las radios, de las televisiones locales, de todo eso. Y aún me sorprendo porque no era un estilo muy demasiado comercial, ¿no?
En aquel momento no estaba en boga, además, porque...
No. Pero la calidad siempre sale por algún lado. Y si hace las cosas bien, pues no hay más remedio que reconocerlo.
Sin embargo, luego hubo bastantes años, ¿no? Sin ningún lanzamiento, porque hasta Regreso al Planeta del Rock, si no me equivoco, no se editó nada, ¿no? Y eso ya es en el año 2007.
Sí, es que estuvimos un par de años que se nos marchó el bajista, que era Adolfo, y no encontrábamos otro bajista. Entonces nos ofrecieron a hacer de banda de acompañamiento de una banda de soul. Uh-huh. Y estuvimos haciendo como un poco de soul, así tal y cual, ¿no? Los que quedábamos. Pues el Nacho, el Kelly y yo, uh-huh, los tres. Ahí dando guerra, pum 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 pum, con el soul, pero no estábamos del todo contentos. Poner a lo nuestro.
Claro, a vosotros os mola más el hard rock, ¿no?
Claro, y toda esa historia es la que cuenta la canción de Regreso al Planeta del Rock. Uh-huh. En plan, digamos, poetizado, ¿no?
Uh-huh. Que se editó, como decimos, este trabajo ya en 2007, sí. Que precisamente el título ya es bastante explícito, ¿no? Regreso al Planeta del Rock. Y claro, que en ese momento que, hombre, el hard rock nunca ha vuelto a estar, evidentemente, como en su época más gloriosa, pero a partir del 2000 pudo recuperarse un poquito la esencia clásica. Empezó a haber algunas bandas que con diferentes estilos sí que podían hacer ya este estilo de música. No sé hasta dónde pudo llegar ese disco. Lo satisfecho que quedasteis con él y si creéis que pudo tener la repercusión merecida.
Hombre, a estas alturas de la batalla, uno no pretende que le digan, no, qué bueno eres, ni ay, qué bien lo haces y todo eso. Uno ya se conforma con saber que lo hace uno, ¿no? Con estar contento uno con lo que hace. Uh-huh. Y nosotros nos quedamos muy contentos, como nos quedó el disco, con el puñado de canciones que editamos. Y dijimos, mira, nos ha quedado un trabajo estupendo. Ahora, que lo reconozcan o que no, no está en nuestra mano. ¿no? Y lo que no está en tu mano, no puedes decir estoy contento, descontento, tal y cual. Coño, cada uno es libre de reconocer o de tener sus gustos y tal, ¿no?
Sí, pero en vuestra mano sí puede estar el hecho de mover el disco más o menos, ¿no? Entendemos que es complicado aportar siempre una cantidad económica para que una agencia te lo pueda promover y que a veces no da ni siquiera frutos, ¿no? Porque puedes pagar una pasta para que vayan muchos medios y no sacar entrevistas o no sacar el rendimiento esperado, ¿no? Pero sí, desde vuestro punto de vista, desde vuestros propios medios, poder moverlo, ¿no? También en ese sentido sí que tenéis otra labor, ¿no? Que es llegar a medios como, por ejemplo, el nuestro.
Sí, hombre, así lo hemos movido un poquito, donde nos hemos enterado que podíamos mandar el disco, lo que sea, lo hemos mandado y tal. Pero también ten en cuenta que los que estamos en la banda, pues estamos trabajando, estamos haciendo otras cosas y tenemos nuestras vidas personales, y a veces es un poco complicado estar a todo, ¿no? Entonces, pues hacemos lo que podemos, lo enviamos a quien podemos y todo eso. Luego ya vemos que hay grupos que igual no se merecían tanto reconocimiento y están siempre por delante a la hora de conseguir conciertos, conseguir entrevistas, conseguir tal, muy por delante de nosotros. Y nosotros, que creemos que lo hacemos bien, pues decimos, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? O nos movemos más, pero si te mueves más, tienes que quitar de otras cosas, de estar con los hijos, de trabajar, de dormir, del resto de la vida.
¿Nunca habéis tenido a nadie, aunque no sea un manager como tal, pero sí aunque sea un amigo, ¿no? ¿No ha llegado que pueda haceros esa función?
Pues no hemos encontrado a la persona adecuada.
Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, contactos sí tenéis. El disco, no en vano, está producido por Gorka Alegre, actual bajista de Barón Rojo, que evidentemente sí, es una persona conocida. Y cuando vinisteis a tocar aquí, vimos que hay una buena relación de cercanía también con él, porque él vino a veros a vosotros en directo también.
Está todos los días en el local.
Por eso comento, ¿no? Que ahí podéis tener una persona, por lo menos, que os pueda hacer llegar algún contacto, ¿no? También.
Hombre, es un amigo de toda la vida. Le conocemos desde que tenía él, no sé, 14, 15 años, ¿no? Sí. Cuando empezábamos nosotros.
Sí, porque aunque sea bajista de Barón Rojo, recordemos que él es un chico todavía bastante joven, ¿eh?
Sí, bueno, comparado con nosotros, sí. Comparado con nosotros, es un chavalín. Pero bueno, eso le conocemos de toda la vida. Es un colega. Yo recuerdo haber dado conciertos en Burgos cuando empezábamos y estar ahí, él, que era un niño, y de siempre, ¡ah, cómo me mola! Y luego, cuando se metió en la música, creo que nosotros influimos algo, ¿no? Que eso también reconforta, decir, mira, un amigo que le hemos influido para que haga música y se está ganando la vida con ello y está tocando a un nivel muy alto.
Sí, señor. Y encima, podríamos decir, ¿no?, que vosotros sois seguidores de Barón Rojo, ¿no?, pero también hay una parte de Barón Rojo que es seguidora decente, como es Gorka Alegre.
Claro. Claro. Es un colega, vamos, yo le tengo un cariño tremendo. Aquí, de vez en cuando, pues si hacemos una barbacoa en casa, pues viene y vamos, que es como de la familia.
Y habéis contado con él como productor. Yo no sé qué experiencia. Y también con Carlos Creator, por cierto, hay que decir, la masterización corre por cuenta de Carlos Creator en sus Rock Studios de aquí de Bilbao, pero producción con Gorka Alegre. Sí. Desde luego, la de Carlos Creator conocemos, ¿no?, esa mano de productor. De Gorka Alegre no tengo tanta noticia, ¿no?, de la experiencia que tiene.
Pues el tío maneja estupendamente. Nos planteó hacer la grabación y producirlo y todo eso, y nosotros estuvimos encantados con él. Hombre, no es lo mismo ir a un estudio que estás pagando una pasta grande, que te cobran por horas, no sé qué tal y cual, que estar con un amigo con un precio más o menos cerrado, ¿no? Y que estás ahí, que pues como que estás en casa, no hay esa tensión, grabas mucho más cómodo, el otro te conoce, sabe lo que puedes dar de sí y te dice, pues esto en vez de hacer un poco así, hazlo un poco así, y esto le vamos a plantear aquí, este sonido por aquí, no sé qué, y vamos, encantados.
Bueno, llama la atención,
aparte de que maneja los programas informáticos, tremendamente bien.
Llama la atención el título de la obra, ¿no? Porque llevando 20 años como lleváis, habiendo editado más discos, es ahora cuando decidís poner el nombre de la banda a vuestra propia obra.
Sí. Pues la verdad es que las cosas surgen de la manera más chorra. Porque normalmente se le pone el título de una canción del disco, ¿no?
Uh-huh.
O se le pone algo alegórico a lo que es el recorrido de la banda, o un número que mucha gente lo pone, o lo que sea. Pero es que resulta que mientras estábamos haciendo el disco, un amigo nos hizo el logo ese que es la portada, ¿no?
Sí.
Y dijimos, joder, si queda de puta madre, le vamos a poner ahí un título, una tontería, déjalo así, si queda la madre chulo. Además, no tenemos ningún disco que se llame como la banda, pues sale, arreando.
Y también podría ser identificativo, ¿no?, de la satisfacción que podéis haber tenido cuando habéis grabado este disco.
Sí,
yo no os he podido escuchar los anteriores. Muchas veces es una frase hecha decir que el último disco es el mejor. Pero vosotros entendéis que en la actualidad este trabajo, esta última referencia de Decente, puede ser lo mejor que habéis hecho hasta ahora.
Pues la banda dice que sí. A mí me gustan todos, porque claro, como yo soy el que ha hecho la mayoría de las canciones, por no decir todas, pues me gustan todas, ¿no? Pero la banda dice que sí, que este es el mejor puñado de canciones que hemos juntado para hacer un trabajo.
¿En qué sentido podríais haber evolucionado de lo que habíais hecho anteriormente?
Pues...
Oye, que igual vuestra intención es simplemente hacer un puñado de canciones y no, de evolución nada de nada, porque esto no deja de ser clásico, ¿no?
Yo creo que más bien va por ahí la cosa, que vas haciendo canciones y este puñado de canciones han quedado muy majas y muy compactas y no sé, también con el tiempo aprendes a incorporar ideas y desechar ideas que anteriormente pues no cribas tanto, dices esto me vale y igual no es de la calidad suficiente. Ahora con el tiempo pues ves las cosas de otra manera, ¿no? Los compañeros también, pues el tiempo también hace que instrumentalmente pues puedas hacer las cosas con más calidad, ¿no?
Sí, y luego también un estilo que siempre que quede claro. Cuando hablamos de hard rock, ¿no?, que mucha gente te dice esto, siempre se tiende a pensar en los 80, ¿no? Pues uh-huh. Vale, es la época de la eclosión del estilo, siempre puede quedar ahí marcado, pero también hay que reivindicar que la buena música no pertenece a una época concreta, ¿no?, que no pasa de moda.
A ver, la música son 7 notas, ¿no? Y el arte del músico es con esas 7 notas hacer música, canciones, melodías y bueno, pues eso no creo que sea temporal. Hay cosas que son mucho más marcadamente temporales, muchos estilos que son más marcadamente temporales porque son mucho más comerciales, pero cuando la música se hace sin intención comercial, simplemente porque te guste y por agradar, que por intentar agradar se entiende hacerlo con calidad, con la mejor calidad posible, que esa es la mejor manera de agradar, yo creo que eso es atemporal.
Y me acabas de dar una clave que yo vengo defendiendo aquí en este programa desde hace mucho tiempo, y es que realmente todo tendría que hacerse así. Si se quiere tener verdadera calidad, pasión, autenticidad, realmente eso tendría que ser lo primero, ¿no? Que las cosas se hagan porque a ti te gustan y por tu propia satisfacción. Y eso sí. Es algo que habla muy bien de lo que son bandas como vosotros, ¿no? A las que yo creo que tendría que acercarse muchísimo más público, porque, por ejemplo, ayer viendo a Scorpions, ¿no?, pues nos encantó, evidentemente, pero ya no encuentras, y lo tengo que decir así, ya no encuentras esa chispa que, por ejemplo, veo en vosotros cuando subís a un escenario y decidís disfrutar simplemente.
Hombre, es que si nosotros no subimos al escenario a disfrutar, no subimos.
Claro.
Porque ya no es en nuestro modo de vida. Nuestro modo de vida es otra cosa, ¿no? Nos ganamos la vida con otros trabajos, con otras historias. Eso, normalmente, lo que hacemos con la música es perder dinero.
Uh-huh.
¿No? Si vas a perder dinero y encima vas a pasarlo mal, apaga y vámonos.
Por supuesto, pero siempre con el buen hacer por delante, que eso también es importante, ¿eh? Que,
hombre, claro. Hay que hacer las cosas lo mejor posible. Ya no... ya no solo por ofrecer lo mejor que puedas a la gente que te va a escuchar y a ver, sino por dignidad propia. No, tú te subes ahí, tú vas a estar a la expectativa de que te observen y que te juzguen. Entonces, pues, si eres un petardo, van a decir que tío más petardo, que está haciendo este, ¿no?
Claro. Oye, por cierto, 16 canciones en el disco, ¿eh? Podría resultar, en principio, para lo que suele ser este tipo de trabajo, es un tanto largo. Hay que decir que son dos versiones hechas a vuestra manera, sí. Pero sí que para lo que estamos acostumbrados, hombre, evidentemente hay mucho tiempo de parón, supongo que tendréis temas y los queréis sacar, ¿no? Pero sí. ¿pudisteis pensar en algún momento que para el típico seguidor de este estilo podría hacerse largo el trabajo?
No, porque creemos que como las canciones son variadas, aun siendo de un estilo, yo creo que no hay esa monotonía de que dices, va, otra canción parecida, otra tal. Todas tienen su cosica, su manera de enganchar con la gente. Entonces, o por lo menos lo creemos así, ¿no? Entonces, incluso podríamos haber metido más, pero ya nos parecía abusar.
Bueno, y háblanos de las dos versiones que aparecen como bonus track, no aparecen los títulos, algo que me llama la atención, no sé si es por derechos de autor o por algo en concreto.
Sí, yo creo que lo pensamos por los derechos de autor y esas cosas, no va a ser que alguien caiga en su mano y sea el poseedor de los derechos y diga, tú, tío, que estás haciéndote rico con esto, y tú le tienes que decir, no, rico no me estoy haciendo, me estoy haciendo sabroso, ¿no?
Bueno, nosotros las mencionamos, si te parece, porque son bastante curiosas. Una es A tu lado, de Leise, sí. Y otra es el Logical Song, de Supertramp.
Sí.
Bien diferenciadas cada una de ellas, ¿eh? Supongo que ambas bandas consideráis que son influencias vuestras.
No, para nada. Pero eran dos canciones que decidimos hacer, versionarlas. Una porque le gustaba al teclista, a Nacho, que es el que la canta, la de Leise, ¿no? Y dijimos, podemos sacarle rendimiento a esta canción, ¿no? Eso de que ves que es una canción que está bien, pero que a nuestro parecer tenía más potencial del que le sacaron los propios autores, ¿no? Y entonces, pues, intentamos ver si éramos capaces de sacarle ese potencial, y de paso que disfrutara Nacho y que lo cantara, y me daba así un poquito de descanso a mí, sobre todo en los conciertos, ¿no? En vez de estar todo el rato ahí a piñón fijo, que al final la garganta, pues, estás ahí con la guitarra y cantando y cuesta, ¿no? Entonces, pues, esa es la razón de la de Leise. Y la de Supertramp era por la una noche así de estas que te pones a ver la tele, salió un concierto de Supertramp y salía subtitulado todo, y me pareció una canción muy bonita, de texto, ¿no? Y se lo planteé a los muchachos, que les dije, esto se puede jevizar, digamos, ¿no? Y lo probamos y sí, la jevizamos y nos quedó bastante bien. Y es un ejercicio que nos gusta hacer de vez en cuando, si encontramos la canción adecuada, el coger una canción que no sea de nuestro estilo y llevarla a nuestro estilo, ¿no? Porque todo es música y todo se puede llevar a tu estilo, ¿no?
Por supuesto.
Y lo que hay que buscar es una canción que se preste, que dé opciones de meter cosas de calidad y tal, y que sea una canción, pues, que ya de por sí tengas su calidad, ¿no?
Eso es. Cuando hay buenos músicos, siempre se puede adaptar una canción. Siempre puedes tomar dos opciones. Una es clavarla directamente, y otra es intentar transformarla un poquito, pero que se mantenga la esencia de la original, que yo creo que también es importante para que se sepa qué tema, claro, es, pero también hacer la tuya, ¿no? Yo creo que en este caso vosotros con las dos versiones habéis hecho ese trabajo.
Sí, es lo que intentamos hacer, y creo que en otras canciones que hacemos en directo hacemos el ejercicio de clavarlas, ¿no? Pero es que también son unos temazos que a lo que los toques, pues, va a ser difícil que los mejores, ¿no? Como pueden ser, pues, últimamente estamos tocando Don't Talk to Strangers de Dio, y ese, pues, ¿qué le vas a tocar ahí?
Ese, perfecto, ¿no? Eso es. Bueno, y luego, entre los temas ya vuestros, hay 14 temas propios, dos versiones y 14 temas propios.
Sí.
Hay una curiosidad, ¿no? Y es que encontramos aquí, te lo preguntaba fuera de antena, encontramos aquí el tema Regreso al Planeta del Rock, y yo te decía, lo habéis rescatado del anterior disco, porque lleva el mismo título que el disco anterior. Y me comentabas que no, que para nada, ¿no? Curioso, no. Cuando menos.
No, es que el título del anterior disco era por la historia de que estuvimos tocando Soul y regresábamos al rock, ¿no? Y con esa historia, con ese título dándome vueltas en la cabeza, después de haber editado el disco, se me ocurrió la canción. Y pues la compuse, la arreglamos entre todos y nos quedó un tema estupendo. Y claro, pues, ¿qué vas a hacer? Pues lo metimos en el siguiente disco.
La verdad que temazo y muy buenos temas en general, con letras, como bien hemos dicho, bastante explícitas, con la línea del fuego que hemos pinchado. Me gusta muchísimo Control, ¿no? Por todo lo que comenta. Murallas, también, creo que tiene una grandísima actitud. Camino de perdición, también es otro tema en el plan más crítico y reivindicativo, ¿no? Podemos decir que más conciencia puede llevar, como hemos dicho, puede ser un poco por donde van las letras, pero luego hay también algún tema curioso, ¿no? Y uno de ellos puede ser el último, ¿no? Recuerdos, que da la sensación de que te has cogido ahí tú solo la guitarra y en un momento dado has empezado a esbozar una serie de sentimientos y los has plasmado perfectamente para terminar el disco.
Sí, es que durante la grabación del disco murió mi padre. Y ya está todo dicho.
Y eso da, casi suena casi improvisación, ¿no? Un poquito tener el texto y lo que te evoca, ¿no? En un momento dado.
Sí, es que era la sensación que tenía, que me jodía mucho que de mi padre solo me quedaban recuerdos. ¿No?
Pues es un temazo, ¿eh? Para terminar la obra, además en una onda un tanto diferente. También tenéis vuestra parte más gamberra, por decirlo así, ¿no? Puede ser, por ejemplo, Jimmy Joe.
Sí. El Jimmy Joe es un tema más así, sí, gamberra, que narices pasa con este tío, no sé qué, quién es este, ¿no? Y bueno, eso en realidad vino de una expresión que tenía yo cuando tropezaba, cuando no sabía qué decir, es como una exclamación de ¡hey! ¡Oh! Lo que sea, pues decía ¡Jimmy Joe! ¿No? Y un día, metiéndome en la bañera, que la tenía muy caliente, dije, ¿pero qué cojones es esto de Jimmy Joe? ¿No? Empecé a darle vueltas y me salió la canción, ¿no? ¿Pero quién es Jimmy Joe? ¿Qué es esto? ¿No? Y salió como si fuera un tipo ahí, un malvado del oeste que iba persiguiendo a otro, ¿no?
Bueno, como nos has comentado, Nacho ha dejado la banda recientemente. Nacho, todavía teclista, ha grabado este disco. Y en la actualidad contáis, en lugar de con otro teclista, contáis con un guitarrista más. Ahora sois dos guitarras en la banda. Javier Rojo, procedente de Super 46 y en otras bandas también a lo largo de ya muchos años. Otro veterano rockero que sabe muy bien lo que hace. Le sustituye. Evidentemente, esto cambia el sonido de la banda, ¿no? Porque pasáis de tener un teclista a no tenerlo y tener dos guitarras.
Sí, hace que el sonido sea más rockero, más heavy clásico y tal, pero en sí yo creo que el sonido tampoco, el rollo de la banda no lo cambia mucho. Javi se ha integrado en el poco tiempo que lleva, que parece que lleve toda la vida con nosotros. Bueno, yo con él había perdido un poco la pista durante los años, luego la recuperé. Pero vamos, siempre me he llevado estupendamente. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes, con veintipocos años, que yo estaba en los BO2 y él estaba en Zorrostiaga o por ahí. Es más, creo que la banda se los presenté yo, para que se metiera él allí a tocar. Y nos juntábamos a tocar de vez en cuando y hablábamos y decíamos, joder, algún día tenemos que tocar juntos, porque nuestra manera de tocar era muy similar, nuestros gustos muy similares, nos entendíamos muy bien y tal, ¿no? Y a raíz de que se disolvió la banda Super 46, Javi me comentó que la banda que más le gustaba por la zona norte era la nuestra, que había estado tocando con nosotros no hacía mucho. Que dijo, ostras, qué pedazo de banda tienes, Manolo. Y me dijo, oye, si tienes sitio me voy con vosotros. sí, se lo comenté a los muchachos y me dijeron, pero que no vamos a tener sitio para este pedazo de monstruo guitarrista, ¿no? Y ahí está, y parece que lleve toda la vida con nosotros.
La verdad que encajéis muy bien, y además que bueno, que también hay que tener en cuenta que a veces cuesta, ¿no?, encontrar gente de una generación, lo digo porque, claro, como tú dices, hay compromisos familiares, laborales, a veces la gente se aparta un poco más de la música, y a veces cuesta, ¿no?, llegada a cierta edad, tal vez, encontrar a gente que siga con este gusanillo metido en el cuerpo, como seguís vosotros.
Sí, sí, nosotros estamos encantadísimos de seguir juntos. Es que si no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de tocar? ¿Te vas a meter en casa a ver la tele, los telediarios que te ponen de los nervios, que te dan ganas de saltar con un cuchillo a la calle? ¿Te vas a poner a ver Salsa Rosa o cosas rancias de esas? ¿A activarte de películas?
Eso es
a ver fútbol.
Eso es pudrirse directamente, sí señor. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Eso es decir, venga, cuando llegue la hora de la muerte, que me avisen, ¿no? Pues no, cuando llegue la hora de la muerte, que me pille con una guitarra y gritando.
Sí, señor, pues en ese sentido sois un ejemplo. Yo creo que cada vez, por fortuna, hay más bandas que también, contra viento y marea, van pasando los años, a pesar de cómo está el panorama, ¿no?, que muchas veces es desalentador cuando piensas en que quieres llegar a un triunfo, ¿no? Yo creo que no hay que afrontarlo así. Tú bien nos has dicho cómo lo afrontáis vosotros.
Claro, y cuando tienes 20 años y esa sangre caliente que corre por las venas y esa cabeza que llena de sueños, pues sí, dices, quiero comerme el mundo, quiero triunfar y todo eso, vale. Pero cuando llegas a ciertas edades, los 40 y pico, rozando los 50, dices, pero bueno, me conformo. No es que me conforme, me gustaría, ¿no? Sigo pensando que me encantaría tocar ante 100.000 personas en un estadio, salir y petarlo. Pero bueno, hay otra gente que tiene otro empuje, hay otros gustos musicales, hay otra. La industria de por sí es una podredumbre, como cualquier industria que se dedica solamente a ganar dinero. Y el arte, por desgracia, no está considerado si no está dentro de una industria. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Meterte ahí a maquinar, a decir, quiero ganar pasta, en vez de hacer ese tipo de música, vas a empezar a hacer otras cosas porque haya más gente que lo acepte o lo que sea? No, no, tú haces lo que quieres, no necesitas reconocimiento, no necesitas que te doren la píldora ni que te pasen la mano por la chepa. Haces lo que te gusta y ya está. Si no vas a hacer lo que te gusta, no lo hagas.
Bueno, pues aunque no lo necesitéis, yo sí que lo hago, sí que os doy esa palmadita en la espalda para deciros que esto está muy bien y que ojalá que el mundo cambie este funcionamiento y que un disco como este que tenemos en nuestras manos reciba ese reconocimiento que para eso se hace, para que la gente lo escuche, para que la gente lo disfrute, sí. y que llegue, ¿no?, a esos oídos, porque merece muchísimo la pena.
Sí, en realidad para lo único que hace la música es para que se escuche. Si no se escucha la música, es como si no hace nada.
Claro, y por eso digo que está bien también que la gente luego la aprecie, ¿no? Aunque no os dé esa palmada, si no quiere, mira, no, como tú dices, no lo necesitamos, ¿no? Pero por lo menos que la gente lo aprecie, que llega a muchísimos oídos. No sé si de cara al futuro tenéis en mente, no sé, seguir presentando el disco allá donde podáis, buscar los conciertos, ¿qué es lo que
sí,
te gusta?
Estamos intentando, pues, seguir la brecha, pues seguir dando conciertos, seguir presentando esos trabajos. Y mientras tanto, pues vamos haciendo canciones nuevas y a ver si dentro de no demasiado tiempo, pues podemos hacer otro disco ya con Javi.
Pues estaremos pendientes nosotros de ello, porque ahora que ya os hemos cogido la pista, no nos olvidéis también cuando vosotros tengáis algo. Sabéis que aquí hay un medio de comunicación que os va a apoyar, porque creemos que el grupo lo merece. Primero, porque esto es autenticidad, esto es algo hecho con el corazón, y algo que yo creo que es fundamental en la música, porque la música es sentimiento y es pasión. Y segundo, porque además creemos que la banda tiene calidad y cosas que decir. Así que, Manolo, para mí un placer charlar contigo, que estaremos muy pendientes, como digo, del grupo. Y para terminar la entrevista, puedes añadir lo que quieras. Si crees que se ha quedado algo fuera de la misma, lo puedes hacer, y luego elegimos un tema para terminar.
Pues no lo sé. Espera, voy a preguntar. Manuel, ¿tú crees que papá canta bien? Mira. ¿Toca bien la guitarra? Mira, pues qué más crítico, más bueno que tengo, ¿eh?
Sí, señor, y fan, como veo, seguidor.
Y yo espero que me siga los pasos y que le guste la música y le guste la guitarra, porque si no, ¿qué vamos a hacer con 40 guitarras que tengo en casa?
Seguro que sí le gusta la música. De hecho, una de las cosas que le falta a la gran mayoría de la gente a día de hoy es que esta cultura se difunda. Y normalmente cuando uno tiene la suerte de tener hermanos mayores o padres, en este caso, que te pueda meter ese gusanillo, yo creo que una vez que entra, desde luego ya no sale. Así que...
Además, Manuel canta muy bien. Tiene 2 años y medio y entona las canciones y las reconoces enseguida.
Bueno, pues en poco tiempo te pasas solo a guitarrista y le ponemos al de cantante.
Pues yo por ti, estupendo.
Bueno, que también es seña propia, la voz que posees tú ahí al frente de Cente. ¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué tema te gustaría? Hoy hemos empezado con Línea de Fuego, un temazo con el que se abre la obra, y ahora te dejo elegir a ti.
Pues... nos despedimos con una sonrisa, con Jimmy Joe.
Venga, Jimmy Joe, lo seleccionamos y ahí lo tenemos ya sonando. Muchas gracias, Manolo, y estaremos en contacto, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta siempre.
Rompiendo el Silencio, el nuevo trabajo de Asfáltica, la banda de Javier Canseco, quien militara en Cuatro Gatos, músico joven pero experimentado, que nos presenta este nuevo trabajo. Y aquí teníamos este tema que acabáis de escuchar, de título Lucha y Poder, donde escuchábamos al propio vocalista de la formación, a José Álvarez, en colaboración con, o mejor dicho al revés, a Gema Bau, en colaboración con el propio cantante de la formación, José Álvarez. Fantástica esta canción, incluida dentro de esta obra. Nos vamos a despedir, lo vamos a hacer de una manera un tanto especial. Quiero rescatar un tema verdaderamente emotivo dentro de lo nuevo de Sacramento, este grupo puesto en marcha por Manuel Escudero, vocalista de Medina Zara, segundas voces de Medina Zara en un largo periodo en los últimos años, ahora ya fuera de la formación y decidido a lanzarse en su carrera, demostrando pues lo que es una grandísima voz, que por desgracia y por cómo funciona este mundo, a veces uno pues se tiene que estar a la sombra haciendo un trabajo más oscuro, y sin embargo no acaba de lucir, muchas veces por la falta de reconocimiento precisamente de ese público que está ahí afuera y que en muchas ocasiones no presta la atención merecida a obras como esta. A Sangre y Fuego es el título del disco, y en esta banda y en esta obra cuenta con un tema muy especial, una balada titulada Piensa en Ti, que tiene una cruda historia detrás, va dedicada a la memoria de Fran Lema. Y cuando me he enterado exactamente de la historia, la verdad que es escalofriante, ¿no? Y casi llegas a captar mucho mejor todo el sentimiento que posee este tema. Un suicidio de una persona precisamente por las duras condiciones sociales actuales que llevan a mucha gente a situaciones totalmente desesperadas. Una de ellas fue Fran Lema, y Manuel Escudero quiso acordarse de él con un tema verdaderamente emotivo, con el cual vamos a poner el punto final a esta nueva edición hoy de La Mirada Negra. Volveremos a estar con vosotros el próximo miércoles y también los sábados, como todos sabéis, llegando ya prácticamente al final de esta temporada, pero de momento todavía nos quedan un par de programas más, una semana de emisiones habituales, así que os emplazamos hasta la próxima. Nos despedimos con Sacramento. Agur.
avances, si el amor te ayuda a abrazar.